Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios, sus experiencias, resultados en la generación de nuevos conocimientos aplicados en favor del bienestar social. Acompáñenos la próxima media hora. Conoceremos de cerca a los investigadores de la UAS. Iniciamos.
Muy buenas tardes, amigos, amigas del auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de divulgación de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Conciencia UAS. Este espacio es una coproducción con la Dirección General de Investigación y Posgrado. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y tengo el muy honroso encargo de conducir este segmento de divulgación del quehacer de hombres y mujeres de ciencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este programa se transmite todos los martes de 5 a 5:30 de la tarde. Llegamos hasta usted a través de el 96.1 de FM y el 1150 de amplitud modulada en la ciudad de Culiacán. En la ciudad de Los Mochis llegamos a través de el 102.9 de frecuencia modulada y en la región sur de nuestro estado nos escuchan a través de el 101.9 de frecuencia modulada. En cualquier punto de nuestro globo terráqueo nos escuchan en la dirección electrónica www.radiouas.org. En esta emisión de Conciencia UAS tenemos la muy grata presencia. Vía telefónica hemos hecho un enlace con el doctor Joaquín Flores Valenzuela, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y con él estaremos platicando un tema de mucha actualidad que tiene que ver con los nanomateriales, investigación y su aplicación en nuestra vida cotidiana. En este espacio de Conciencia UAS vamos a enterarnos durante los próximos 30 minutos de esta trascendente investigación universitaria. Doctor Joaquín Flores Valenzuela, muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y comentarnos sobre su interesante investigación. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gilberto, aquí atendiendo al llamado.
Es un gusto, doctor, que haya aceptado la invitación para estar con nosotros y, bueno, conocer de su explicación el trascendente trabajo que vienen desarrollando en conjunto con su cuerpo académico en esa prestigiada unidad académica, Facultad de Ingeniería Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor, si me permite, quiero dar lectura a su semblanza curricular para que nuestro auditorio tenga referencia precisamente de su trayectoria académica.
Muy bien, adelante.
Gracias, doctor. Nuestro invitado, el doctor Joaquín Flores Valenzuela, es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de Los Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde cursó su licenciatura en Ingeniería Civil. Nuestro invitado cursó su maestría en Ciencias de la Ingeniería en la propia Facultad de Ingeniería Mochis y su doctorado en Ciencias lo cursó en la Universidad de Sonora en la especialidad de Física. Nuestro invitado es profesor investigador de posgrado en ciencias en nuestra Facultad de Ingeniería Mochis. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y también pertenece al Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, el CONFIE. Nuestro invitado pertenece también al programa institucional Doctores Jóvenes. Y bueno, él ha graduado a 7 alumnos en licenciatura, 2 en maestría y 2 en doctorado. Actualmente está dirigiendo 5 tesis de licenciatura y 3 de maestría. Nuestro invitado ha publicado 6 artículos indexados y 4 de divulgación. Ha asistido a 80 representaciones en conferencias nacionales e internacionales. Es responsable de un proyecto de investigación que se refiere a diseño, síntesis y modificación de materiales que son zeolitas y arcillas. En el terreno de la docencia a nivel licenciatura ha impartido materias como planeación, ingeniería de sistema aplicada, ingeniería de sistemas, álgebra lineal, topografía básica, probabilidad y estadística. Y en el área de posgrado ha impartido materias como química de materiales, materiales nanométricos, síntesis, caracterización y aplicaciones de aluminosilicatos y materiales nanoestructurados. Asimismo, nuestro invitado, el doctor Joaquín Flores Valenzuela, ha asistido a diversos congresos nacionales e internacionales de la especialidad. Bueno, esta es tan solo una apretada síntesis de la trayectoria académica de nuestro invitado, el doctor Joaquín Flores Valenzuela. Doctor, pues entrando en materia para hablar acerca de los nanomateriales y su aplicación en nuestra vida cotidiana, que tenemos referencia, que es mucha. Es mucha esa aplicación de los nanomateriales y pues quisiéramos que pues iniciar por la explicación. ¿Qué debemos de entender, doctor, por nanomateriales? Y pues un poquito más adelante vamos a ir entendiendo sobre sus aplicaciones. Adelante, los micrófonos de Radio Universidad están a su disposición, doctor.
Muy bien, pues buenas tardes, Gilberto. De nueva cuenta, pues agradecer el llamado a expresar en este caso las cosas que hacemos dentro de la universidad. Antes de comenzar con los temas, me gustaría abordar un poquito la parte esa del antecedente.
Sí.
¿Qué pasó antes de ser profesor investigador, no? Porque ahí, como tú bien lo mencionas, participé en ese programa de doctores jóvenes. Creo que es una de las muy buenas, atinadas programas que se han hecho en la universidad. Y la verdad, aquí en la Facultad de Ingeniería, pues tenemos muchos jóvenes doctores que gracias a esa convocatoria hemos tenido este trabajo ya de tiempo completo. Y de ahí parte algo muy importante para comentarlo, para adentrarnos al tema. Cuando yo estaba estudiando aquí en la licenciatura en Ingeniería Civil, pues hay un programa, que es el programa del FIN, me abrió las puertas para entrar en este mundo de la investigación. Creo que ahí fue la primera semillita que nosotros, como investigadores, al menos yo, ahí comencé. Me fui a hacer una estancia de verano a Sinvestap Querétaro, y desde ahí me traje esa información y hice mi tesis de licenciatura. Trabajé con las zeolitas. Más adelante les voy a comentar pues qué son las zeolitas o las arcillas realmente, que son unas jaulas ahí que nosotros trabajamos para poder, en este caso, entrar en el mundo de la ciencia. Después de ahí, yo hice mi tesis de licenciatura con estos materiales. Abonado a eso, pues ya vienen siendo 2 años más, trabajé con esos materiales en maestría y 4 años más en el doctorado, que realmente el doctorado pues lo hice en la Universidad de Sonora, en el departamento de física, pero basado en materiales. Pues realmente uno, cuando estudia una licenciatura, yo como ingeniero civil, pues digo yo, una obra, ¿qué pasa con esa obra? Falla una columna, pero ¿de dónde falló la columna? Ahí es donde entran esas cuestiones como nosotros, como personas, de adentrarnos más. Por ejemplo, si hay una ruptura de una columna, prácticamente es importante nosotros tener esa información acerca de cómo puede uno, que hay equipos que puedan ver la falla interna de nuestros materiales. En ese caso, es ahí donde nosotros, como tuviera una maestría, un doctorado, una investigación, pues ya no nos vamos a una estructura en general, sino ya nos vamos a una nanoestructura. Realmente, ¿qué está pasando con esos enlaces, esta parte de los materiales, ¿no? Entonces, ahí es donde surge esa parte de estudiar los nanomateriales. Ahorita, nuestras investigaciones, ya estamos tomando esa parte de aplicarlos de antemano. En los últimos años ya queremos aplicar esos materiales a la ingeniería y también aplicarlos directamente pues al medio ambiente, ¿no? Donde pues existen muchas problemáticas, por ejemplo la contaminación del agua, que ahorita en nuestros tiempos la verdad eso, ese recurso natural es muy afectado, y aparte pues las presas tienen un contenido muy poco, que apenas los tenemos las corrientes mínimas para lo que viene siendo aprovechamiento del ser humano. Ya sí, ni para agricultura está, ¿no? Esa parte, Gilberto.
Exactamente. Doctor, pues una vez que usted tomó conciencia de la importancia de la nanotecnología, de los nanomateriales, fue entonces que decidió adentrarse en el estudio particular. Pero, ¿cómo podemos entender, para que el público en general tenga referencia, doctor, acerca de la naturaleza de los nanomateriales? ¿Qué son los nanomateriales particularmente? Y más adelante ya entenderemos algunos de los usos prácticos.
Muy bien. Pues realmente un nanomaterial, como su nombre lo dice, es la palabra nano. convertidos a metros en esa información, es 1 × 10⁻¹⁹ metros. Imagínense qué tan pequeño puede ser, que realmente nosotros, por ejemplo, que estamos en el área, tenemos unos equipos que se llama microscopía electrónica de PEM, donde nosotros podemos ver mediante una foto esos tamaños nanométricos, le llamamos nosotros, ¿no?
Son compuestos micrométricos de tamaños muy, muy pequeños, de acuerdo a su explicación, doctor, y que, sin embargo, de acuerdo a la sustancia, de acuerdo a la procedencia del material, tienen determinada utilidad. ¿Cuáles son los materiales que particularmente ustedes han experimentado y con los que actualmente están trabajando?
Muy bien. De hecho, ahorita tenemos, como había comentado usted, que tenemos tres estudiantes de maestría. Ellos están trabajando en la síntesis de nanomateriales o nanoestructuras. En este caso, ahorita trabajamos con el cobre. El cobre es muy amigable con el ambiente y puede tener algunas propiedades muy importantes. Por ejemplo, estamos trabajando con un semiconductor, le llamamos nosotros, a una nanopartícula de un tamaño, ejemplo, ¿no?, de 10 nanómetros o 15, donde esa pequeña nanopartícula, haga de cuenta cómo funciona. Resulta que al momento de hacer un sulfuro de cobre tiene una propiedad que nos permite utilizarla en una solución donde, haga de cuenta que cuando uno va al doctor y dice, ah, mira, te van a poner una inyección o una vida oral, entonces realmente dentro de la solución va la suspensión de esas nanopartículas. Ajá. Y ellas atacan. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con lo que viene siendo con el azul de metileno. El azul de metileno es un contaminante de la industria textil que realmente se está utilizando demasiado. Entonces, nosotros tratamos de, mediante estos materiales, tratar de eliminarlo por algunas técnicas, que en este caso, por ejemplo, la más utilizada hasta el día de hoy es la fotocatálisis, que realmente esos materiales, al entrar en contacto con la luz visible, hacen que degraden. Ajá. Y reducen los enlaces, por ejemplo, de un contaminante como el azul de metileno.
Eso es. La vocación agrícola de nuestro estado produce que también grandes volúmenes de agua se contaminen, doctor. ¿Alguna otra manera que ustedes tengan prevista con el uso de los nanomateriales para limpiar esos mantos de agua contaminada?
Muy bien, buena pregunta, Gilberto. Resulta que ahorita en nuestro tiempo, en esta parte, como bien le comentaba yo, estamos tratando de estas investigaciones vayan directamente a un impacto como ese. Ya sabemos que la agricultura aquí en nuestro estado de Sinaloa, pues es muy fundamental, no es decir, hasta el 70, el 80% que es la agricultura. Se utilizan muchos bactericidas en esa parte que realmente poco a poquito van contaminando el suelo, ¿no? Sí. Entonces, creo que para allá vamos. Apenas ahorita estamos identificando contaminante, en este caso que sea un fungicida, por ejemplo, uh-huh, que se pueda nosotros con estos materiales poder eliminarlos en esa parte. Yo digo que algo importante es al momento de regar, que es el riego, ya sea por goteo, por inundación en la agricultura, al momento de regar el campo donde se va a llevar a cabo la siembra, hay un desfogue de agua. Ese desfogue de agua puede ser alguna laguna. En ese caso podemos implementar estos materiales, sí, colocarlos directamente a las lagunas donde nosotros podamos, como son por medio de fotocatálisis, de ejemplo, o catálisis podría ser, que directamente al momento de colocarlo puedan eliminar, así cuando potabilizan el agua y le hacen el contenido de cloro, sí, para eliminar algunas bacterias, pues también igual sería para algunos fungicidas, pues, por ejemplo.
Pues está abierta esa posibilidad de poder, sí, descontaminar grandes volúmenes de agua con el uso de estos nanomateriales que usted nos está comentando. Doctor Joaquín Flores Valenzuela, vamos a tener que hacer un corte de estación. Si me permite, hacemos el corte y regresamos en breve.
Muy bien, adelante, Gilberto.
Gracias, doctor. Amigos, amigas del auditorio, están escuchando este su programa Conciencia UAS. Estamos platicando esta tarde con el doctor Joaquín Flores Valenzuela, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Regresamos después de este breve corte de estación. Amigos, amigas del auditorio, muchas gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de este, su programa de divulgación de ciencia, Conciencia UAS, que se transmite todos los martes de 5 a 5:30 de la tarde. Esta tarde estamos platicando con nuestro invitado, el doctor Joaquín Flores Valenzuela. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema, investigación sobre nanomateriales y su aplicación en nuestra vida cotidiana. En la primera parte de este segmento de divulgación de ciencia, nuestro invitado pues ya nos hablaba acerca de la importancia del uso de los nanomateriales para usos prácticos como la descontaminación del agua, que pues puede potencialmente ser un agente de descontaminación para los volúmenes de agua que están contaminados en la actualidad. Doctor, pues quisiéramos que comentara acerca del resto de los usos de las investigaciones que particularmente se vienen desarrollando en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería y sobre todo para qué están enfocados estos estudios y la utilidad práctica de estos materiales.
Muy bien, Gilberto, pues igual, entrando lo que viene siendo en el tema importante, ¿no? ¿Hacia dónde van estos materiales? ¿Para qué son buenos y para qué nos van a ayudar a nosotros como personas, ¿no? A nosotros, pues, como investigadores, pues, sí, nos ayudan a tener conocimiento de las nanoestructuras y cómo se comportan, pero también es algo importante mencionar cuál es el beneficio a la sociedad, pues, que principalmente ya sería la aplicación. Abonando un poquito a eso, ahí cabe mencionar que en los últimos años, igual, darle las gracias al doctor Fernando Dueña Molina, porque realmente creo que se ha activado un poquito más. Yo soy entré a la universidad como en el 2015. Cuando entra ahí como rector, creo que le da un impulso a la parte de la investigación. De hecho, en algunas pláticas, pues él lo ha comentado, ¿no? Que han subido los números del SNI, el fin deseable. Él reactivó un poquito más esa parte, creo que por medio de un PROFAPI, por parte de investigación y posgrado, por la de HIP. Y la verdad es bueno resaltarlo, porque realmente si nosotros no tenemos esos recursos para comprar nuestro reactivo, nuestros materiales, algunos pequeños equipos, pues realmente pues esta, la ciencia pues no se hiciera, ¿no?, en nuestra facultad. Entonces, en esa parte, abonar un poquito al gran espíritu que ha tenido de nuestro señor rector para poder hacer ciencia, ¿no?, en nuestra facultad. De igual forma, el apoyo que ha dado, en este caso, la dirección de aquí de nuestra Facultad de Ingeniería Mochis, en habilitar, en este caso, con lo que se ha podido, los laboratorios. Cabe mencionar que, pues realmente, para la ciencia que hacemos nosotros, tenemos suerte en parte de nuestro equipo, de nuestro cuerpo académico, en mi línea de investigación, pues no se ocupa un equipo muy sofisticado, ¿no? Realmente no es costoso, realmente las reacciones, lo que hacemos, no es muy costoso en este caso los equipos que utilizamos, pero hay otra parte importante aquí que lo voy a mencionar, realmente, ejemplo, ¿no? Yo parto de un programa de doctores jóvenes, y el principal o la principal aportación era de que nosotros como estudiantes saliéramos al exterior a hacer el doctorado para nosotros poder ingresar después a apoyar o ser parte también base de una generación, ¿no? Los recursos humanos que tenemos aquí en la universidad es lo que ha sobrepasado las cosas que han sucedido en los últimos años, ¿no? Sí. Y creo que el recurso humano es importante más de que tener un excelente equipo, ¿no? El recurso humano que tiene la universidad es de admirarse. Y por eso, ejemplo, nosotros hacemos nuestros materiales y esa es la parte de vinculación que hacemos con otros centros de investigaciones donde mandamos nuestras muestras, mandamos a nuestros estudiantes para que ellos puedan utilizar un equipo, ya sea el equipo que nosotros utilizamos, por ejemplo, un TEM, un TEM, un DRX, más sofisticados y costosos, porque la verdad sí son muy costosos. Lo importante es el recurso humano que tenemos y todo lo que nosotros enfrentamos en esa parte, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante tener el respaldo y principalmente cómo nosotros podemos enfrentar esas carencias y poder poner en alto nuestra universidad, que ahí están los resultados, los estudiantes, los artículos, la parte importante del recurso humano que tenemos aquí en nuestra facultad.
Definitivamente el apoyo institucional es muy importante para el apoyo a los investigadores, a las investigadoras universitarias en su día a día, la habilitación de laboratorios. Y bueno, un aspecto importante que usted mencionó, doctor, lo es la vinculación con el entorno, generando conocimientos que resuelvan problemas, investigación pertinente, investigación ligada a la problemática que de lo que lo rodea la comunidad, particularmente en la unidad regional norte, donde se encuentra enclavada la Facultad de Ingeniería Mochis. Entiendo también que la aplicación de estos nanomateriales pueden resolver alguna otra problemática como la acuacultura, que también está muy extendida en la región norte, doctor, y en donde las propiedades del tratamiento de aguas también tendrían aplicación, así como la generación de algunos otros productos derivados de la nanotecnología.
Sí, así es, Gilberto. Por ejemplo, en la acuacultura, principalmente es lo bonito que nos brinda estos materiales, por ejemplo, en este caso las zeolitas o las ardillas, pero realmente es un suelo, pues, es un suelo que en esta región, por ejemplo, tenemos, y también en el sur de Sonora, en este caso de las zeolitas, que son naturales, pues realmente esos materiales son muy importantes en este caso para su aplicación, por ejemplo, en la acuacultura, que esos pueden absorber, por ejemplo, materiales pesados, por ejemplo, una refinería. Creo que son muy importantes, en este caso también los han utilizado como aditivos en la alimentación para los ganados, dependiendo de los nutrientes que nosotros le coloquemos dentro de esa matriz. Ajá. Entonces, pienso yo que hay mucho de dónde trabajar, porque estos materiales así nos brinda pues esa gran aplicación.
Doctor, ¿qué es lo que viene en cuanto a esta tecnología? ¿Se está trabajando en los laboratorios universitarios en esta temática tan importante? Pero, ¿qué es lo que se prevé en el futuro inmediato con el uso de la nanotecnología?
Muy bien. Ahorita, Gilberto, estamos trabajando también con un alumno aquí que acaba de egresar del doctorado. Él trabajó con desperdicios del PET, el envase que tiramos nosotros de refresco, de agua.
Sí.
Él lo recicla, le hace un tratamiento y saca así como si fuera una resina de esa comercial. Él saca esa resina y nosotros queremos también a lo mejor trabajar un poquito, incorporar nuestra zeolita, por ejemplo, ya que hacer un recubrimiento, ese recubrimiento con estos potenciales de estas nanopartículas, nanoestructuras, nanomateriales, que tienen esa capacidad de eliminar algunas bacterias principalmente. Entonces, hacer recubrimiento, por ejemplo, en una zona donde podría ser que esté en contacto, por ejemplo, uh-huh, ese tipo de bacterias, pues, por ejemplo, o hongos.
Pues es muy prometedora, sin duda, la aplicación de estos materiales, de esta tecnología, de la cual se está investigando ampliamente en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de parte de nuestro investigador, el doctor Joaquín Flores Valenzuela, profesor investigador de tiempo completo. Doctor, pues estamos a punto de concluir la emisión de Conciencia UAS. En esta ocasión, pues quisiéramos que nos hiciera algún comentario final, algún mensaje que desee dirigir a la sociedad en general.
Muy bien, pues ya como último, Gilberto, creo que pues es importante, ¿no? Es importante que la sociedad sepa que dentro de la universidad hay personas capacitadas, bien formadas, fuera de la universidad, que también es importante mencionar ese vínculo que dices tú con los centros de investigaciones.
Sí.
Mencionar que sí, con esos vínculos pues realmente va creciendo uno en nuestra formación personal, académica, y como persona o ser humano realmente nuestro más importante aportación es formar.
Sí.
Formar alumnos que tengan ese conocimiento, esas herramientas importantes para que en un día próximo, ya sean, como dice aquí la parte importante, superen al maestro y seamos colegas, ¿no? Sí. Creo que también es importante tomar ese tema, que realmente nosotros estamos para brindar ese conocimiento y tratar de transmitirlo, principalmente que la sociedad sepa que en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues hay gente capacitada, gente que pueda desarrollar este tipo de investigaciones y poder atacar problemas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que es algo importante y pues agradecer la participación, en verdad me siento muy honrado en compartir la experiencia que ha vivido uno ya con este tipo de investigaciones, 15 años más o menos, y pues realmente pues eso sería todo, Gilberto, y muchísimas gracias por el espacio.
No, al contrario, doctor, muchísimas gracias por habernos compartido los detalles de esta investigación sobre nanomateriales y su aplicación en nuestra vida cotidiana. Los investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa trabajando en favor de nuestra sociedad, devolviéndole así tan solo un poco de lo mucho que le debemos a nuestra sociedad. Doctor Joaquín Flores Valenzuela, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conciencia UAS.
Muy bien, gracias, Gilberto, igualmente.
Amigos, amigas del auditorio, llegamos así al final de esta emisión de este, su programa Conciencia UAS. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa. Agradezco infinitamente el favor de su atención y le invito muy cordialmente para que la próxima semana, el martes, a las 5 de la tarde, nos acompañe de nueva cuenta escuchando más temas de ciencia a través de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta entonces.
Gracias por su valiosa atención a Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios y su labor en favor del bienestar social. Le invitamos a acompañarnos de nueva cuenta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en esta misma estación.